legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el canal 85 de Liberty.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, martes 27 de abril del año 2021. Aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo, simultáneamente. Estoy en vivo en todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo, estamos en vivo a través de mi página de Facebook. Si no me siguen en Facebook, esta es una de las páginas que yo no les tengo que aceptar como amigos. Son de estas páginas abiertas. Usted va a facebook.com/acevedovila.net y ahí le da para seguirme y puede vernos en vivo y puede ver de tiempo en tiempo todo lo que pongo en esa página. Estoy en vivo también simultáneamente a través de mi canal de YouTube. Facilito de buscar Aníbal Acevedo Vilá bajo ese nombre en YouTube y ahí estoy en vivo en este momento y ahí están grabados todos los anteriores podcast. Estamos en vivo también simultáneamente a través de mi página, de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, y en vivo también en la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, el nuevo periódico digital. Y como ya saben muchos de ustedes, a partir del próximo lunes vamos a estar simultáneamente, además de todas estas plataformas de redes sociales, vamos a estar en vivo a través del canal 85 de Liberty Cable TV a través de todo Puerto Rico. Si usted tiene Liberty en su casa, nos va a poder ver en su televisor a través del canal 85 o del 285 HD, que también se va a transmitir en vivo. Vuelvo y repito, todo eso a partir del próximo lunes 3 de mayo. Varios temas que voy a tocar con ustedes en el día de hoy, pero saben que le estamos dando nuestro apoyo a Lee Conmigo, organización sin fines de lucro que fomenta la lectura entre nuestros niños pequeños y la lectura con sus familiares. Está en un esfuerzo de recaudación de fondos durante este mes de abril. Termina la campaña el viernes, que es 30 de abril. Se habían puesto como meta recaudar $5,000 durante el mes de abril. Nos informan que ya superaron esa meta y se han autoimpuesto una meta un poco mayor, llegar a $7,000. Vamos a ayudarlo a que lo logren. Es muy fácil hacerlo. Usted lo puede hacer a través de ATH Móvil, que es el medio que más se está utilizando en Puerto Rico, lo tengo que decir, para todo, inclusive para donativo. Usted va a la sección de donar. ATH Móvil tiene la sección para ya enviarle dinero a individuos, tiene la sección de negocio, pues usted va a la de donar, escribe Lee Conmigo y ahí le puede hacer su donativo a través de ATH Móvil, también a través de PayPal en la cuenta leeconmigopuertorico@gmail.com o simplemente van a la página web de Lee Conmigo, www.leeconmigopuertorico.com. Este viernes a eso de las 6 de la tarde, 6 o 6:30, se me olvida cotejar bien a qué hora, en la página de Facebook de Lee Conmigo van a estar haciendo un Facebook Live donde van a estar compartiendo con toda la gente que les ha ayudado, que les ha apoyado, los resultados de esta campaña. Así que dale tu donativo a Lee Conmigo. Varios asuntos que voy a estar tocando con ustedes en el día de hoy. Voy a comenzar con el tema de lo último del COVID-19. Le anticipo, los números no son buenos. Los números de hoy no son buenos. Además de eso, le voy a dedicar bastante a tratar de escudriñar con ustedes toda esta maraña de acusaciones y referidos a ética que se anunció ayer por el fiscal especial independiente y que incluye una acusación para la cual se encontró causa para arresto contra la exsecretaria interina de justicia Wandimar Burgos y un referido a la oficina de ética a varias personas, entre ellos a la exgobernadora Wanda Vázquez. Voy a compartir con ustedes inclusive parte del escrito de la resolución que emitió el panel de fiscal especial independiente. Es un poco confuso toda la situación de hecho, así que voy a tratar de alguna forma, con la poca información que tenemos hasta ahora, entender de qué se trata este caso. Reducción de 11.8% en nuestra población en una década. Esas son malas noticias, aunque se esperaban peores. Y ayer el Senado rápidamente validó el nombramiento del secretario interino de Educación, así que ya no se puede decir que el departamento está descabezado, tiene un secretario interino. Apenas comienza ahora el proceso de evaluación de la secretaria nominada por el señor gobernador. Y por fin, el gobernador Pedro Pierluisi ayer anunció el plan para poner en condiciones y poder regresar a las clases en el sur de Puerto Rico, en los municipios afectados por los terremotos de enero del 2020. Esos son los temas que voy a estar compartiendo, analizando con ustedes. Como siempre te pido, dale share, comparte esta transmisión con todos tus seguidores, con todas tus amistades en tus redes sociales. Esa es la magia del internet. Ustedes se pueden convertir en una fuente para reproducir esta transmisión en vivo. Y les recuerdo que esto se queda grabado, que si no me puedes ver en vivo, si tienes alguna amistad o si tienes que ahora mismo por alguna razón no puedes seguir viéndome, esto se queda grabado en mi página de Facebook, eso se queda grabado en el canal de YouTube. Y les recuerdo que en versión de audio lo puedes escuchar en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet: iTunes, Google Play, Stitcher, Spotify. En todas ellas usted escribe el podcast de Aníbal y ahí va a poder escuchar en algún momento durante el día. Pondremos el de hoy disponible. Bueno, vamos rápido a los temas del día. Como fue la costumbre el año pasado, desde marzo en adelante, había dejado de ser la costumbre durante febrero, pero tristemente las últimas 6-7 semanas ha tenido que volver a ser el patrón. Comienzo con el tema de lo último del COVID-19. Ya han pasado casi 2 semanas, semana y media, de la orden ejecutiva. Bueno, ya pasó más de 2 semanas de la primera orden ejecutiva de cambios del gobernador, donde cambió el horario del toque de queda. Ya vamos a casi 2 semanas de la próxima orden ejecutiva, donde el gobernador redujo de 50% a 30% el aforo en restaurantes, en tiendas. Sin embargo, no vemos señales de que hemos revertido la curva y que estamos estabilizándola o inclusive bajándola. Señoras y señores, los números dados a conocer por el Departamento de Salud en la mañana de hoy no son nada buenos. Son números típicos de cuando estábamos en los peores momentos del COVID el año pasado. ¿Por qué? Porque tristemente, a pesar de que sigue el ritmo de vacunación y muchos, incluyendo este servidor, ya estamos vacunados, a pesar de eso, está haciendo estragos el COVID-19, las variantes del COVID-19 están haciendo estragos en nuestra gente. Estos son los números de hoy. 14 personas reportadas que fallecieron. Como ustedes saben, eso no quiere decir que fueron ayer, pero durante los últimos días finalmente se reportan 14 personas que fallecieron ayer. Se reportan 715 casos positivos confirmados. Eso es mayor que el promedio de la semana pasada. Y les recuerdo que tuvimos cerca de 1,000 en sábado y cerca de 1,000 en domingo. Eso es un número altísimo. Y las hospitalizaciones, que ayer habían tenido una leve reducción, me parece que ayer estaban en 535, 541, la verdad que no recuerdo bien, pero subieron. 558 hospitalizaciones. Ha habido 2 días, un día de un aumento para mí significativo en el número de personas hospitalizadas. Estos números que se da a conocer por el Departamento de Salud en la mañana de hoy no son buenos. No muestran lo que era la esperanza del señor gobernador, que dijo los números van a empezar a bajar, los números van a empezar a bajar. Me dicen que fue 538 ayer, muchas gracias. Subió 20 de un día para otro. Yo sabía que estaba por ahí, en mi mente creía que era 541, pero ayer fue 538, hoy hay 558 personas hospitalizadas. Eso es un aumento de 20 de un día para otro. Como les decía, el gobernador la semana pasada dijo que él esperaba que los números empezaran a bajar. Y era eso, una esperanza, y todos tenemos derecho a tener esperanza. Pero por lo menos lo que yo veo hasta ahora, yo no en lo que sale público. Obviamente el gobernador tiene acceso a una información que ni ustedes ni yo tenemos, y como lo he dicho antes, él está en una posición muy difícil en términos de qué pasos dar. Pero yo no he visto que las decisiones que se hayan tomado hasta ahora hayan tenido el efecto de comenzar a controlar los números negativos y la tendencia alcista que llevamos. Eso es lo que veo hasta ahora. Ya pasamos la ola de la Semana Santa y, como dicen por ahí, de caracoles. Pues ya no estamos en la ola de caracoles. En teoría, quizás en algunas hospitalizaciones podría ser consecuencia de eso. Y señores y señores, ahora vamos a prepararnos a la hora de Orlando y Florida, del Guaya y del Día Nacional de la Salsa. Porque miles de personas, sí, miles de personas fueron a esos conciertos en el fin de semana pasado. Ustedes vieron la foto. Yo les voy a decir, cuando yo vi la primera foto de el concierto en Orlando, yo de verdad pensé que la foto no era del sábado pasado y que estaban poniendo una foto vieja de otro concierto para, pues, dramatizar lo que había pasado. ¿Por qué? Porque se veía muchísima gente, todos pegados, y no se veían mascarillas. Sin embargo, obviamente, con la magia del celular, cuando amplió la foto, me doy cuenta que sí que hay mascarillas, que eran poquitas mascarillas. Así que eran fotos de lo que sucedió el sábado durante todo el fin de semana. Eso lo vamos a empezar a ver ahora, porque esas personas regresaron domingo, sábado, hoy están llegando del área de Orlando. Y mañana comienza la nueva restricción, donde se le va a poner, entre comillas, una multa, y ya verán por qué digo entre comillas, una multa a los viajeros que lleguen a Puerto Rico y que cuando lleguen no traigan evidencia de que tienen una prueba negativa del COVID-19. Esa es la historia del periódico El Vocero. Todo listo para las nuevas restricciones. Los viajeros que lleguen a la isla sin una prueba para detectar el COVID-19 se enfrentan a una multa de $300. Esto empieza mañana. Sin embargo, cuando usted va a la historia del periódico El Nuevo Día de hoy, en la página 6 del periódico El Nuevo Día, una historia de David Cordero Mercado, el titular es un poquito menos optimista. Dudas sobre el portal para pagar multas. Mañana entra en vigor la nueva medida de salud con multas de $300, pero el cobro en caso de incumplimiento no sería automático. Esta es una nota de David Cordero Mercado y hay dos datos que a uno le preocupan, especialmente pues ante lo que estamos viviendo, porque los datos son muy negativos en términos del número de contagios. Después que explica cómo va a funcionar esto, voy a citar aquí, en cuanto al pago de las multas, ya existe el mecanismo tecnológico, que es a través de multas.salud.pr.gov, afirmó la epidemióloga Miriam Ramos, quien dirige el monitoreo de los viajeros desde Salud. En entrevista al Nuevo Día, las personas acceden, son unos pasos bastante fáciles, y ahí la persona puede emitir el pago de la multa. Sin embargo, dice la nota del periódico El Nuevo Día, pero Salud no pudo explicar ayer qué sucedería si el viajero decide no entrar al portal cibernético y no realiza el pago. Ramos no pudo responder, por ejemplo, si el sistema establecido provee para retener la información de algún método de pago requerido de antemano al viajero, de modo que el pago no dependa exclusivamente de la voluntad de la persona. Cita textual, no te puedo contestar la pregunta porque no tengo el detalle del escenario que me estás presentando, respondió la epidemióloga a este medio. Si la persona incumple en lo que es la multa administrativa y no cumple con la orden ejecutiva, hay otras sanciones adicionales en las cuales esta persona incurriría, argumentó. El viajero también sería referido a la Oficina de Investigación de Salud. En esencia, esto parece casi lo que llaman en inglés un honor system. Porque, ¿qué pasa si llega un viajero y no entra la información en el portal? Si llega un viajero al aeropuerto Luis Muñoz Marín, al aeropuerto de Ponce Mercedita, al aeropuerto de Aguadilla, y cuando entra dice, no, yo no he entrado, yo no he llenado ningún portal, y ya llegó a Puerto Rico, ¿qué pasa? Si llena el portal, dice que no tiene la prueba, le ponen la multa de $300. Mi pregunta que yo le hago, ajá, y si la persona no pone ninguna tarjeta de crédito, ¿dónde le vamos a cobrar la multa? ¿Cómo se la vamos a cobrar? Muchísimas las interrogantes, como dice el periódico El Nuevo Día en su historia de hoy. Además, esta historia tiene un dato, que es que se supone que los que lleguen sin prueba, se les diga que tiene que ir a un laboratorio y los laboratorios se supone que le den preferencia a estos viajeros que acaban de llegar. Bueno, pues el periódico El Nuevo Día dice que la Asociación de Laboratorios de Puerto Rico no está informada sobre lo que va a pasar. Si bien la orden administrativa que establece las nuevas medidas está firmada desde el 19 de abril, y hoy estamos a 27, si está desde abril, el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, Alexis Amador, sostuvo que hasta ayer no se había llevado a cabo una reunión formal entre los representantes de los laboratorios y salud para discutir detalles de la logística. La orden incluye un mandato a los laboratorios a dar prioridad a los viajeros que acudan a realizarse. Así que da la sensación, y lo digo con mucho respeto, de que esto está bien montado. Y esto es lo único nuevo que tenemos en cuanto a la gente que llega de fuera de Puerto Rico. En resumen, señores, con estos números de hoy, yo honestamente creo que el gobernador tiene que traer a sus expertos de salud. 715 casos nuevos confirmados, 20 hospitalizaciones más que ayer y 14 personas que fallecieron, no que fallecieron ayer, pero que se reportan fallecidas en el día de hoy. Esos son números malos. No hay otra palabra que describirlo. Esos son números malos en cuanto al contagio y las consecuencias del contagio del COVID-19 y todas sus variantes. Ya ustedes saben que esto ha cobrado la atención, inclusive de la prensa norteamericana, en términos del repunte que está teniendo el COVID-19 aquí en Puerto Rico. Bueno, vamos al tema que le voy a tener que dedicar unos cuantos minutos. Son las 8:18 de la mañana. No creo que termine. Quizás hago un intermedio a las 8:30 para ir a la pausa. Ya se había anticipado desde el fin de semana que ayer se iban a presentar acusaciones por el fiscal especial independiente contra la exsecretaria de justicia interina, la fiscal, la licenciada Wandimar Burgos. Ya eso se había filtrado el sábado. Yo se los anticipé a ustedes ayer lunes en la mañana. No conocíamos los detalles, solamente sabíamos que esto tenía que ver con dos investigaciones paralelas que estaba llevando el fiscal especial independiente. Una, aquel incidente en enero del 2020, cuando los terremotos, donde la secretaria del Departamento de la Familia fue despedida fulminantemente por Wanda Vázquez, y ella alegó que había sido despedida porque ella había suspendido de trabajo a la directora de ATSEF, que es la agencia en el Departamento de la Familia que daba las ayudas a los damnificados, que ella la había suspendido porque estaba politiqueando con las ayudas, y que Wanda Vázquez, porque esta señora, la directora de ATSEF, era partidaria de Wanda Vázquez despidió a la secretaria de salud, perdón, de la familia, como consecuencia de eso. Esa es la investigación inicial. Luego de eso, la investigación se amplía porque cuando la gobernadora Wanda Vázquez despide a la secretaria de justicia, Denise Longo, la secretaria de justicia, firma un referido al panel del fiscal especial independiente, y en esos días, donde entonces Wandimar Burgos era secretaria de justicia interina, ella detuvo el referido y se estaba investigando si esa acción de Wandimar Burgos de detener los referidos fue algún tipo de violación de ley. Eso era lo que sabíamos. Luego, ayer, no solamente se encuentra causa contra Wandimar Burgos por tres delitos, ahorita voy a detallar todo, sino que además se hacen varios referidos a la Oficina de Ética Gubernamental, incluyendo referidos a la propia exgobernadora Wanda Vázquez. Esta es la historia de primera plana del periódico Primera Hora, referido por el fiscal especial independiente, referido por el FEI. Ética echará ojo a movidas de Wanda Vázquez. El panel recomendó investigar a la exgobernadora y a otros exfuncionarios públicos por alegadamente haber incurrido en actuaciones que pueden ser constitutivas de violación de la ley de ética. Y la historia dentro del periódico Primera Hora, referida a Wanda Vázquez a Ética, investigación del panel sobre fiscal especial independiente apunta a que pudo haber incurrido en actuaciones constitutivas de violaciones de ley. Y entonces aquí está la historia del periódico El Vocero, que tiene un poco más de detalle, porque el vocero sí cubrió la vista que se llevó a cabo ante el tribunal, ante la jueza Iraida Rodríguez Castro, que encontró causa para arresto. El vocero cita de lo que surgió ayer en la vista, más del informe que hizo público el panel del fiscal especial independiente, del cual les voy a dar detalles en breves segundos. Déjenme primero resumirle qué es lo que hizo ayer el fiscal especial independiente, el panel, bueno, los fiscales. Es una combinación de referidos y de tres situaciones de hecho. Como dice el propio informe del panel, y lo voy a citar textualmente. En síntesis, los FEI, los fiscales especiales independientes, manejaron tres investigaciones entrelazadas. Uno, los hechos denunciados por Andújar Matos, que era la secretaria Glorimar Andújar Matos, la secretaria de la familia, sobre las acciones en su contra tras remover de su puesto a Quiñones Suárez, Surima Quiñones, que era la directora de ATSEF. Dos, todos los hechos relacionados con la fallida entrega de este caso al panel del fiscal especial independiente con la violación de la confidencialidad del informe. Y tres, un conflicto de interés de Burgos Vargas, la secretaria interina, del que se advino en conocimiento por documentos recibidos tras una acción judicial en el Tribunal Federal. La acusación contra la exsecretaria son dos cargos de ética, de violación a la ley de ética, y uno de obstrucción a la justicia. Se le impuso una fianza de $15,000. El referido a Wanda Vázquez, yo de lo que leí no estoy claro exactamente cuál es la imputación ética que se le está haciendo, pero sí claramente tiene que ver con el proceso de la distribución de los suministros por razones políticas. No estoy claro, les estoy diciendo, si a ética también se le refiere a Wanda Vázquez por alguna intervención en este proceso de interceptar el informe al panel, que es el asunto más serio aquí para mí. El referido al exsecretario de la Gobernación, Antonio Pavón Valle, tiene que ver con los incidentes sobre los suministros. El referido a la ex administradora de ATSEF, todo tiende a indicar a Surima Quiñones, tiene que ver con el manejo de los suministros. Y entonces, sorpresivamente, hay un referido a la que se creyó, a Glorimar Andújar, también un referido a ética. Yo interpreto que el referido a ética aparentemente es porque mintió en algunas de las declaraciones juradas o de alguna forma no colaboró, pero tengo que admitirle, tampoco es tan claro, tengo que hacer algo, una salvedad. El propio panel del fiscal especial independiente, los fiscales especiales, en el informe que hacen público ayer, dicen que no pueden poner toda esa información en el documento público porque pueden afectar el proceso criminal y los propios procesos de ética. Y a la secretaria de justicia, a la exsecretaria interina, además de la acusación criminal, hay un referido a ética porque ella, siendo fiscal o abogada en un caso, validó, certificó unas facturas de su hermano, que es abogado en un bufete privado y que había sido contratado por el Departamento de Justicia, y ella, la hermana, certificó las horas para pagarle, y eso claramente es una violación ética. ¿Qué dice ahí en esos cuadrantes que les muestro del periódico El Nuevo Día? Refiriéndose a los hechos que tienen que ver con la Secretaría de Justicia. Ella, refiriéndose a la exsecretaria interina, pidió el informe para atrás, se lo depositaron en su escritorio, se lo llevó para la casa, según sus propias admisiones, y le ordenaron que lo devolviera. Cuando llega al FEI nuevamente, ese informe es ponchado por el FEI. O sea, hasta ese momento el informe no había sido ponchado. De manera que posteriormente aparece un informe en la prensa que no aparece ponchado en el FEI, pero aparece firmado por la secretaria Longo Quiñones, haciendo la implicación de que fue la secretaria interina la que filtró el informe. Sigue diciendo la nota del vocero. Colón afirmó que de la prueba desfilada se desprende que Burgos, la exsecretaria, tuvo control, dominio y acceso al referido informe y que dicho documento fue transmitido posteriormente a la prensa. Se le solicita ocupar los teléfonos a las personas que tuvieron acceso a este informe y hay personas que entregaron el celular. La dama, refiriéndose a la exsecretaria Burgos, optó por solicitar que se le entregara una orden de allanamiento. Así se hizo. Cuando se fue a ocupar el celular, se niega a entregar ese celular, añadió Colón, quien dijo que la funcionaria le había informado a un funcionario, cuyo nombre no reveló, que estaba siendo investigado. Que hay varias cosas que ahorita voy a abundar. Número uno, no está claro de esto si finalmente consiguieron el celular de la exsecretaria, pero se negó a entregarlo. Pero a la misma vez, están alegando que hay un testigo que al cual la exsecretaria Burgos le dijo que ella había compartido el informe o había compartido información del informe con una de las personas investigadas. Precisamente, la agente investigadora del panel, Yadira Román Maldonado, señaló que el pasado 20 de enero acudió a justicia con una orden de allanamiento para que Burgos le entregara su teléfono celular, pero que esta se había negado. No quería entregar su celular. Y repito, no estoy claro si finalmente lo tuvo que entregar. Ok, voy ahora a compartir con ustedes algunos párrafos del informe que se hizo público, que emitió el fiscal especial independiente, porque me parece que son muy importantes. Dice aquí: de la investigación de los fiscales especiales independientes surge que, previo a la filtración del informe, Burgos Vargas, el 6 de julio del 2020, salió del departamento llevando consigo el expediente investigativo confidencial y no lo regresó hasta el día siguiente, o sea, hasta el 7 de julio. O sea, la secretaria interina tuvo el expediente original, el que se suponía que se hubiera entregado al panel de fiscal especial independiente, bajo su poder absoluto, se lo llevó para su casa del 6 de julio al 7 de julio. Como parte del proceso, los fiscales especiales independientes ocuparon varios teléfonos celulares de los fiscales del Departamento de Justicia, incluyendo el de la secretaria interina del departamento. Aquí aparentemente sí lo consiguieron, luego que ella se negó. Inés Carrao, ahí yo no, tengo que admitirle que yo no sé si es que Inés Carrao, es la redacción, le tengo que decir, del panel de fiscales especiales independientes, de buscarse a alguien que les ayude a redactar, porque no es la mejor redacción del mundo. Este informe me lo leí completo. Yo no sé si la secretaria interina es que se refieren es a la señora Burgo o es que Inés Carrao fue secretaria interina por 2 o 3 días. Y el de la fiscal Celia Ivonne Vega Pavón, hermana del abogado que representa a la gobernadora. La licenciada Wandimar Burgos no entregó su celular, lo cual se procedió a solicitar una orden de allanamiento para poder ocuparlo para análisis. Vuelvo y repito, no estoy claro si lo lograron ocupar. Sigue diciendo el informe. En el trámite investigativo relacionado con la filtración de copia del informe de investigación preliminar, los fiscales realizaron pruebas a varios equipos electrónicos del Departamento de Justicia. De hecho, el representante legal de Vázquez Garcet comentó el contenido de dicho informe en varios medios de comunicación. ¿Cuál es la implicación? Que la gobernadora o su abogado obtuvieron copia del informe que era confidencial. Señores, ¿usted se imagina que haya una acusación que un fiscal que está investigando un caso comparte la información de ese caso con uno de los posibles acusados? Esto es lo que está aquí implicándose. Esto es bien serio para nuestro sistema de justicia criminal. Sigue diciendo el informe. Además, como parte de la investigación sobre este particular, los fiscales entrevistaron a los funcionarios y personas particulares que en alguna medida tuviesen conocimiento de estos hechos. Repito, este no es el pliego acusatorio. Este es el informe que hace público el panel del FEI. Y ellos mismos dicen que ahí no está toda la información. Pero cuando uno lee la entrelínea, lo que está implicando es que aquí hay gente que ha dicho, bajo juramento, que Wanda Vázquez misma o el abogado de Wanda Vázquez recibieron completo o parte del informe de parte de la Secretaría de Justicia interina. Miren el próximo párrafo. La principal asesora legal de la exgobernadora Vázquez Garcet es la Fortaleza, la cual se desempeña en la actualidad como jueza del Tribunal de Apelaciones, declaró bajo juramento que le había solicitado a Wanda Vázquez Vargas que indagara si entre los referidos del departamento al FEI se encontraba Vázquez Garcet. O sea, una juez del apelativo admite que ella fue a preguntarle a la secretaria interina si la gobernadora, que en aquel momento era la jefa de esta señora, hoy juez, estaba entre los implicados. Sigue diciendo el informe. Como parte de su declaración, se refiere a la que hoy es juez, afirmó que mediante una llamada telefónica, Vázquez Garcet le expresó que tener el informe de la investigación sería, entre comillas, bueno para la defensa. Expresión que la testigo entendió como ofensiva ante su posible interpretación de que gestionara copia del mismo. Señoras y señores, aquí hay una persona que era ayudante de la gobernadora, que hoy es juez de apelaciones, que la gobernadora la premió, que está diciendo bajo juramento que Wanda Vázquez, la gobernadora, quería tener acceso al informe confidencial del panel de fiscal especial independiente que le implicaba a ella para preparar su defensa. Eso es claramente una violación de ley. Esta señora fue secretaria de justicia, fue fiscal. Repito, usted se imagina a un abogado de un narcotraficante tratando de hacer gestiones para que le den información del pliego acusatorio o de la investigación que están haciendo los fiscales y utilizando algunas influencias para lograr eso. Dice aquí el informe del panel, por tratarse de un asunto a dilucidarse en el foro judicial, no es posible proveer mayor información sobre el resultado de la investigación. No obstante, reiteramos que la información provista será de conocimiento público una vez se juramenten las denuncias en el tribunal, lo cual será previo a la notificación de esta resolución. Señoras y señores, esto es extremadamente serio. En una entrevista en el periódico Metro, que le dio ayer la presidenta del panel del FEI, la señora Coto Vives, se da a conocer que Wandimar Burgos, la implicada, la acusada, ahora en este momento, en esa misma fecha estaba en una lista que la gobernadora hizo pública de posibles candidatos para nombramientos de juez. ¿Cuál es la insinuación, la implicación? Pues que obviamente que Wandimar Burgos estaba haciendo esto ilegalmente. O sea, todo lo que trasluce, para que ustedes entiendan, todo lo que trasciende, el entre líneas es que de ese día que Wandimar tuvo, primero ella detiene el informe que ya Denis Longo había firmado y se está llevando al panel del FEI. Informe que incluía que se investigara a Wanda Vázquez. Ella ordena que vuelva para atrás. Eso era lo que sabíamos hasta ayer. Si ese devuélvemelo era un acto ilegal. Ahora la implicación es no solamente ese devuélvemelo, quizás fue una obstrucción a la justicia. Ahora lo que se implica es que cuando ya lo tuvo en su poder, de alguna forma lo compartió con la gobernadora. O que en el abogado de la gobernadora, que da la casualidad que es el hermano de una de las ayudantes en justicia, en aquel momento. Eso segundo que se implica ahí, ya lo eleva a otro nivel. Ya no es que ella pidió los papeles para como secretaria de justicia a ver si le podía tirar un toallazo a Wanda Vázquez, que eso estaba mal. Ahora sí es un acto de obstrucción a la justicia y de violación de ley de compartir información confidencial de una investigación criminal con uno de los imputados. Y él entre líneas que obviamente había una intención de pitcher y catcher porque Wanda Vázquez la iba a nombrar fiscal. Digo, la iba a nombrar juez en el Tribunal de Puerto Rico. Muy serio estos señalamientos. Porque solamente pensar que desde la fortaleza, por órdenes del propio gobernador en este caso, se está pidiendo información confidencial de una investigación que implica al gobernador. Pensar que eso lo ordenara un gobernador de Puerto Rico. Y en segundo lugar, que toda una fiscal, en ese momento secretaria de justicia interina, se haya prestado para esto, lo que demuestra es un serio deterioro. No ya de las instituciones, a mí me gusta proteger las instituciones, de las personas que en el pasado cuatrenio estuvieron a cargo de esas instituciones, especialmente del Departamento de Justicia, porque Wanda Vázquez fue secretaria de Justicia, nombrada por Ricardo Rosselló y confirmada por el Senado de Tomás Rivera Chávez. Porque Wandimar Burgos es una fiscal de carrera, de la confianza total de Wanda Vázquez. Extremadamente serio. Lo que se señala, obviamente, hay la presunción de inocencia, esto apenas comienza, pero lo poco que ha trascendido y la sensación de que sí, de que hay evidencia contundente, me parece que voy a decir algo. Ni en el caso del Cerro Maravilla. Porque en el caso del Cerro Maravilla hubo secretarios de justicia incompetentes, pero nunca se logró probar que los secretarios de justicia incompetentes dieran las órdenes para el encubrimiento. Lo hicieron los fiscales que estaban. Y por más que se trató, nunca se logró probar que el gobernador Carlos Romero Barceló le hubiera dado instrucciones al Departamento de Justicia para que encubriera. Una cosa es lo que creamos la gente, pero la otra es lo que surgió. Yo no recuerdo nunca una situación en la cual se implique a un gobernador y a un secretario de justicia tratando de amapuchar un caso donde tristemente la persona objeto de la investigación era la propia gobernadora. Sumamente serio, seguimos viviendo y pagando las consecuencias del pasado cuatrenio y el daño terrible que ese gobierno del Partido Nuevo Progresista, de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, el daño terrible que le hizo a las instituciones puertorriqueñas. Son las 8:37 de la mañana, regreso luego de la pausa.
Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el canal 85 de Liberty. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:40 de la mañana de hoy, martes 27 de abril del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo simultáneamente por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, Nuevo Periódico Digital. Le invito a que nos sigan en todas esas plataformas digitales y, como ya se habrán enterado, a partir del próximo lunes 3 de mayo vamos a estar simultáneamente en vivo a través del canal 85 de Liberty Cable TV. Si usted tiene Liberty, me va a poder ver en su televisor a la misma vez, simultáneamente, todos los días desde las 8 de la mañana de lunes a viernes. Recuerda, dale share, comparte esta transmisión y de esa forma le podemos llegar a muchas más personas a través de la magia del internet y de las redes sociales. Bueno, le dediqué bastante tiempo a esta acusación contra la exsecretaria de justicia interina, Wandimar Burgos, y al referido a la gobernadora y a otras personas. Esto va a dar mucho que hablar en fechas posteriores y poco a poco se irá conociendo más información de lo que sucede. Muchas veces uno tiene que hacer un balance entre la noticia de lo inmediato, urgente, impactante, y las noticias que de verdad a largo plazo van a tener un efecto positivos o negativos sobre Puerto Rico. Y esta que voy a comentar con ustedes ahora es quizás la noticia más importante que nos va a afectar por muchos años. Ya se dieron los primeros números del censo decenal. Ustedes saben, cada 10 años se hace un censo en todos los Estados Unidos e incluye a Puerto Rico, donde básicamente nos cuentan. Esto es importantísimo por múltiples razones, hasta políticas. Para que ustedes sepan, en el caso de Puerto Rico, luego de este censo se va a llevar a cabo la redistribución electoral. Los 78 municipios en Puerto Rico no cambian, porque eso es una definición geográfica. Pero los distritos senatoriales y los distritos representativos es a base de población. Así que ya sabemos los primeros números en términos de la población en Puerto Rico. Luego veremos municipio por municipio y eso va a tener unos efectos sobre la redistribución electoral. Lo mismo en Estados Unidos. Ya el censo también se dieron los primeros números en Estados Unidos. Ayer se dieron aquí en Puerto Rico. Y ya hay información de que California va a perder un congresista. Nueva York va a perder un congresista. Florida va a ganar un congresista. Estoy de memoria. Texas va a ganar un congresista. Hay diferentes cambios por los movimientos poblacionales. En lo que tiene que ver con Puerto Rico, por eso le decía, esta es la noticia más importante y no es buena para Puerto Rico. Se reporta una reducción de cerca de más de 400,000 personas en 10 años, una reducción de nuestra población en 11.8%. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. 3,285,874 habitantes en Puerto Rico. La población de la isla experimenta dramática caída de 11.8%, que equivale a casi medio millón de puertorriqueños debido a la emigración y baja natalidad. Puerto Rico se convierte en la jurisdicción con la mayor pérdida de habitantes, seguida a distancia por Virginia Occidental, que lidera a los estados con 3.2%. O sea, de los 50 estados, el único del que más población perdió es Virginia, West Virginia, con 3.2% y Puerto Rico 11.8%. Más dramático es que se esperaba una noticia peor, porque el censo cuenta cada 10 años, pero hay unos periodos en que hace unas encuestas y fundamentalmente hace unas proyecciones de población, y según la proyección que habían hecho el año pasado, íbamos a tener menos población. Así que estos los números iban a ser peor. El Nuevo Día tiene aquí esta tabla, esta gráfica, que me parecía importante compartirla con ustedes. Repite lo mismo que está en la primera plana, pero como ustedes pueden ver, aquí en esta gráfica, Puerto Rico estuvo en una tendencia de aumento poblacional desde el 1910 continuamente hasta el año 2000. Del 2000 al 2010 tuvo una leve reducción en población, pero del 2010 al 2020 hay esta caída. Señoras y señores, esto tiene unas implicaciones que ustedes no se pueden imaginar. Más adelante van a venir los datos por edad, por condición económica, social, un montón de datos que son bien importantísimos, pero estos primeros datos son bien preocupantes. Aquí el periódico El Vocero tiene esta otra historia. Puerto Rico pierde 11.8% de su población. Junta de Control Fiscal analizará cómo incide el dato sobre las proyecciones económicas. Voy a volver a esta gráfica. Yo soy de la generación que me crié, y yo creo que la generación anterior a la mía también, que nos criamos bajo una premisa de que Puerto Rico tenía un problema de sobrepoblación. Eso era lo que nos decían en la escuela y en todos lugares, que teníamos, que éramos demasiado y que eso generaba unos problemas sociales, económicos, de todo tipo. Ahora, de momento, sin ni tan siquiera haber tenido un verdadero periodo de estabilidad, donde uno dijera el crecimiento de la población se está más o menos manteniendo como debería ser, ahora tenemos un problema de un país que está perdiendo sus habitantes en edad productiva, lo que tiene unos efectos económicos, los expertos lo tienen que predecir, pero difícil de predecir. Primero, porque no tienes una población, o sea, no está creciendo la población en capacidad productiva para generar y hacer cosas. Inclusive, ya todos sabemos que hay unos sectores profesionales que en Puerto Rico no hay suficiente. Siempre nos viene a la mente doctores especialistas en ciertas especialidades. No hay suficientes en Puerto Rico. Eso es una combinación de la migración de los que se fueron y de los que son jóvenes que se fueron hace 10 años. Pues ahora, si se están graduando de doctores, no están viviendo en Puerto Rico, ni se educaron en Puerto Rico, terminaron fuera de Puerto Rico. Esto tiene un efecto, además de que hay una desproporción en términos de la población de mayor edad versus la población en edad productiva. En otras palabras, nos estamos convirtiendo en un país de viejos. Eso también tiene unas implicaciones económicas. Eso tiene unas implicaciones de costos de salud. Eso tiene unas implicaciones en términos de la calidad de vida, el tipo de atención que requiere esa población. Así que esto va a requerir una reflexión profunda. Este es probablemente el principal problema que tenemos si nosotros no logramos revertir en esta década que acaba de comenzar esta tendencia, y no hay señales hasta ahora de que haya comenzado a cambiar la tendencia. Esto se puede tornar en una crisis todavía de proporciones mayores. Dato curioso que nos debe preocupar. Estados Unidos acaba de reportar ayer, sí, un crecimiento en su población, pero el crecimiento más pequeño desde la década del 30. O sea que nosotros estamos en una crisis, pero ellos también están en una situación que les debe empezar a preocupar, porque no están teniendo el crecimiento poblacional que se debía dar a una sociedad como la sociedad norteamericana. Esto tiene hasta implicaciones para fondos federales, señoras y señores, porque hay muchos de esos fondos que funcionan a base de fórmula. ¿Cuánta gente vive? ¿Cuántos estudiantes hay en el Departamento de Educación? Pues ahí va la fórmula. Así que esto va a requerir de un proceso de análisis, de reflexión profunda y de una revisión de políticas públicas para ver si logramos comenzar a estabilizar. ¿Qué quiere decir estabilizar? Que entre los que regresen y los que nazcan sean números más o menos similares a los que se nos mueren o se nos van. Ahora la tendencia es clara. Los que nacen o regresan o llegan, porque pueden llegar de otros países, son mucho menores que los que se nos mueren y se nos van del país. 11.8%, 400 y pico de mil puertorriqueños menos que en el 2010. Repito, de un país que nos decían que estaba sobrepoblado y que ese era uno de sus principales problemas, en 20 años, que en términos de estas tendencias poblacionales es un periodo corto, en 20 años ahora nos hemos convertido en un país que tiene un problema de falta de población, especialmente de población joven y de población en edad productiva. Este, repito, es probablemente el asunto más serio de cara al futuro que enfrenta Puerto Rico. Bueno, señoras y señores, hablando de las cosas inmediatas, la controversia sobre el secretario de Educación interino, el nuevo secretario de Educación interino, se llama Eliezer Ramos. No sé si tiene algo que ver con el periodista, pero es exactamente el mismo nombre. Pues la controversia en cierta medida ya quedó resuelta. Como les expliqué a ustedes, ratificar un secretario interino no es lo mismo que confirmar un secretario en propiedad. Un secretario interino va a estar allí por una semana. Y el Senado de Puerto Rico no había ratificado al anterior porque honestamente era una persona que no tenía ningún tipo de experiencia en el Departamento de Educación. Esta persona, Eliezer Ramos, sí tiene, dirigía el área de educación especial, y en menos de 24 horas el gobernador envió el nombramiento el viernes, pasó sábado y domingo, lunes, en la próxima sesión, ayer fue ratificado, lo que quiere decir que hoy el Departamento de Educación tiene cabeza, no está descabezado. Fíjense qué curioso que en todo este proceso al propio gobernador Pierluisi ni tan siquiera se le ocurrió poner como secretario interino al subsecretario que la fortaleza impuso, que es el que fue el comisionado electoral del PNP. Esto no lo han analizado. Implícitamente, Pedro Pierluisi está admitiendo que el subsecretario que nombró Elba Ponte, pero que todo el mundo sabe que fue ordenado por la fortaleza, no está capacitado. Porque si no, lo lógico hubiera sido que él hubiera sido el secretario interino, subsecretario, secretario interino. Pero resuelto este problema a corto plazo, ahora falta el proceso de consideración del nombramiento de la nueva secretaria de educación, asunto que ustedes saben que tiene hay serias objeciones por el activismo político de ella en el Departamento de Educación. Al margen de eso, ayer hubo vista del candidato a contralor o el nominado a contralor en la Cámara de Representantes. La información que ha trascendido es que le ha ido, que le fue bastante bien. Ayer hubo vista del secretario de Agricultura en el Senado. Creo que hay vista hoy del secretario de Salud. Creo que hay vista mañana de la secretaria de Obras Públicas. Estoy aquí de memoria. Lo que quiero decir es que da la sensación de que el proceso de confirmación de nombramiento comienza a ganar velocidad. El gobernador Pierluisi hizo ayer unas expresiones que yo creo que son legítimas, de que él espera que a pesar de las controversias que ha habido hasta ahora, la mayoría de su gabinete sea finalmente confirmado. Hay unos casos muy particulares que han surgido preocupaciones con la persona que se nombró para dirigir los bomberos, con la persona que se nombró para dirigir la oficina de tecnología del gobierno de Puerto Rico. No tengo información, como dicen en inglés, inside information, no tengo información confidencial, estoy reaccionando a base de la prensa, pero yo creo que en este momento, en términos de los secretarios de gabinete, lo que llaman secretarios de gabinete, la sensación que tengo es que, más allá de la nueva secretaria de Educación nominada, creo que los demás están superando cualquier preocupación o objeción, me refiero a secretarios. Pero estará por verse y creo que el Senado empezará a moverse, ya la mayoría de ellos han entregado todos los documentos que hay que entregar y ya el proceso de vistas públicas está acelerándose, que es muy posible que el gobernador logre tener su gabinete debidamente confirmado en las próximas semanas, aunque pues habrá que ver si surge alguna controversia. Ayer reseñábamos cómo el presidente del Senado entendía que el secretario Mellado de Salud no debería tener objeciones a pesar de la información que el Nuevo Día y la investigación que hizo el Nuevo Día. Vuelvo y repito, creo que Mellado tiene vista ante la comisión de nombramiento en el día de hoy. Obviamente es una vista importante. Estamos ante un secretario de salud en medio de una pandemia y es pues fundamental que el país sepa si la persona nominada por el gobernador va a ser la persona que va a quedarse en la rienda de ese importante departamento en este momento. Bueno, señoras y señores, y finalmente el gobernador ayer anunció un plan para atender las escuelas del sur de Puerto Rico. Y obviamente nos referimos a las escuelas que fueron afectadas por los terremotos de enero del 2020. El gobernador estuvo ayer en compañía de varios de los alcaldes del área sur. En esta nota de Gloria Ruiz Cuilan, publicada en el periódico Primera Hora, dice lo siguiente: el titular, crean plan para atender escuelas en el sur. Gobernador anuncia inversión de 74.2 millones para reparar planteles impactados por los terremotos. El gobernador Pedro Pierluisi anunció ayer un plan que viabiliza la inversión de 74.2 millones de dólares para atender la carencia de escuelas en el área sur, la más impactada por los terremotos del 2020. Sigue diciendo la nota de Gloria Ruiz Cuilan, el plan contempla el arreglo de las columnas cortas, la construcción de estructuras modulares, la reutilización de escuelas en desuso y la reparación de planteles. Los pueblos de Yauco, Guánica, Guayanilla y Peñuelas son los que más énfasis reciben en el plan, puesto que sus escuelas fueron las más afectadas por los mismos. Dice en una cita aquí, el del gobernador, en estos municipios se encuentran sobre 20 escuelas que están en condiciones críticas, es decir, que no son rehabilitables. O sea, hay 20 escuelas que no se pueden arreglar. En la pasada semana firmamos acuerdos con los alcaldes de estos 4 pueblos para trabajar en equipo y lograr estas reparaciones y rehabilitaciones de escuelas, así como para agilizar los contratos para las escuelas temporeras y facilidades alternas que nos ayuden a que nuestros estudiantes puedan regresar a las escuelas cuanto antes. Enhorabuena, ojalá y el plan se pueda ejecutar. Le vamos a estar dando seguimiento a este tema aquí en el podcast. El próximo viernes voy a estar en Ponce haciendo el podcast desde allá, desde la Ter Ponce Plaza Hotel y Casino. Y voy a tener de invitado al representante José Cheito Rivera Madera, que precisamente es el representante que cubre gran parte de estos pueblos afectados por el terremoto. Así que vamos a abundar sobre este plan. Ojalá, vuelvo y repito, que el gobernador pueda ejecutar este plan. Es urgente que las escuelas del sur de Puerto Rico, los niños del sur de Puerto Rico puedan volver. Esto es separado del tema de la pandemia. Obviamente, hay la gran interrogante si de aquí a agosto vamos a estar listos para regresar a las escuelas en todo Puerto Rico. Pero sería una verdadera tragedia que logremos resolver el problema de la pandemia, tengamos lo que llaman la inmunidad de rebaño, y los niños del sur de Puerto Rico no pudiesen volver a las escuelas porque o no las han reparado o no hay escuelas o facilidades temporeras. Finalmente, luego de que se perdió un año entero, el año 2020 se fue por la borda, el gobernador Pedro Pierluisi anuncia un plan, parece un plan concreto, dice que tiene un acuerdo con los cuatro alcaldes de los municipios más afectados. Ahí hay dos alcaldes del PNP, dos alcaldes del Partido Popular. Enhorabuena, si es así. Pues ojalá y comencemos a ver el movimiento necesario para que esos niños regresen al salón de clase lo más pronto posible. Una combinación de que las escuelas estén listas y la pandemia la hayamos logrado controlar. Bueno, son las 8:58 de la mañana. Con eso me despido a los que sintonizaron un poquito tarde. Aquí les doy los números oficiales del COVID-19 dados a conocer por el Departamento de Salud en la mañana de hoy. Señoras y señores, no hay otra forma de describirlo que estos son números malos. Ya llevamos 3 semanas y pico de la orden ejecutiva donde el gobernador ajustó el toque de queda. Llevamos casi 2 semanas, semana y media de la orden ejecutiva donde redujo el número de personas en centros comerciales, en comercio y en restaurantes. La tendencia sigue siendo a la alza. 14 personas fallecidas reportadas en la mañana de hoy, 715 casos nuevos confirmados y un aumento de 20 personas hospitalizadas en las últimas 24 horas, de 538 personas que teníamos ayer en la mañana. Hoy amanecimos con 558 personas hospitalizadas por el COVID-19. No vemos señales de que las medidas tomadas hasta ahora estén dando resultados. Así que cuídense mucho, eviten el contacto en la calle, en lugares cerrados, tomen todas las medidas cautelares. Si se puede vacunar, vaya y vacúnese. Ya comienza la vacunación con la vacuna de Johnson & Johnson. Escuché esta mañana que hay 40,000 vacunas de Johnson & Johnson en Puerto Rico lista. Vacúnese, es un paso importante, pero además de eso, tome todas las medidas de precaución. El COVID-19 y sus variantes están haciendo estragos en las calles de Puerto Rico. 8:59 de la mañana, compartan esta transmisión. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Lindo día.
Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el canal 85 de Liberty.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Thank you.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.